Advertencia. Ten en cuenta que este episodio de Mujer Podcast presenta temas de violencia y descripciones de actos sexuales y no es adecuado para oyentes menores de 18 años. Cuídese y si está ante una situación como esta, no dude en pedir ayuda. Bendiciones a todas y bienvenidas al episodio 213 de Mujer Podcast. Soy Omaira Font. En Mujer Podcast quiero inspirar tu vida a vivir tu máximo potencial como mujer y alcanzar el éxito en todas las áreas de tu vida. En el episodio anterior abordamos una realidad estremecedora, pero necesaria, el abuso infantil, que es una epidemia silenciosa que afecta a niños en el mundo entero. Aprendimos la diferencia entre abusar, molestar, violar y explotar sexualmente a un menor de edad, términos que si bien son técnicamente distintos, todos describen un daño grave e inexcusable hacia los niños. Las estadísticas que compartimos son desgarradoras. Abren nuestros ojos a la magnitud de este problema. La Organización Mundial de la Salud estima que el 30% de las niñas y el 13% de los niños han sido víctimas de abuso sexual. Y en la mayoría de los casos, el agresor es un familiar o alguien conocido y de confianza para el niño. Lamentablemente, gran parte de estos casos no son reportados. Exploramos también el impacto psicológico devastador que el abuso sexual tiene en la mente de un niño. Produce vergüenza, culpa, miedo, ansiedad, confusión, ira, traición, disociación y pobre autoestima. Ningún niño debería pasar por ese tormento. La palabra de Dios es clara en Mateo capítulo 18, el verso 6. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le atrase una piedra de molino en el cuello y se le hundiese en el fondo del mar. Proteger a nuestros hijos del abuso sexual no es una opción, es un mandato divino. Si no has escuchado el episodio anterior, no solamente es necesario que lo escuches completo, por más crudo y por más fuerte que sea, porque como les dije la semana pasada, esta serie de dos episodios viene a raíz de dos noticias que me estremecieron como madre, como mujer, como defensora de la niñez y la inocencia de los niños. De mi parte, yo escojo hacer lo propio, utilizar mi voz y mi influencia para crear conciencia, despertar a las madres que están dormidas, atontadas, y no se dan cuenta que sus hijos están expuestos a ser abusados, molestados y explotados sexualmente. Lamentablemente, vivimos en un mundo donde esto es una realidad y que se puede y le puede pasar a cualquiera. Y tal como hice en el episodio anterior, quiero invitarte a que tú también hagas lo propio y te asegures que todas las madres que tú conoces escuchen estos dos episodios. Así que, madres, no hay tiempo que perder. Tal y como te anticipé la semana pasada, hoy te voy a compartir 12 acciones puntuales que tienes que hacer como madre para proteger a tus hijos de los depredadores sexuales. Cada una de estas acciones es crucial para salvaguardar la inocencia, la dignidad y el bienestar de nuestros pequeños y poner fin a esta terrible realidad que daña, destruye e interrumpe la vida y la inocencia en nuestras comunidades y alrededor del mundo. Pero primero, quiero invitarte a ser parte de un mover de mujeres con propósito, escogidas y unidas por Dios. Desde hoy, quiero que seas parte de mi comunidad virtual de Divinas. En la comunidad de las Divinas te conectas e interactúas con mujeres como tú de todas partes del mundo para crecer juntas. En la comunidad de las Divinas te comparto herramientas exclusivas y mi apoyo para alcanzar tus metas, objetivos y crecer como mujer. Dentro de la comunidad de las Divinas tiene acceso a tiempo de mentoría uno a uno conmigo de manera virtual. Tienes una cápsula financiera semanal. Además de que una palabra diaria para comenzar o terminar tu día en las manos de Dios. Y esos son solo tres de todo lo que te comparto dentro de las Divinas. Todos los domingos puedes participar en vivo conmigo, donde te doy una guía para que tu semana sea exitosa y hagas el mejor uso de las herramientas que te comparto dentro de la plataforma. Todo esto es contenido exclusivo para los miembros de las Divinas. Así que quiero que vayas a ser parte de las Divinas hoy mismo. Solo tienes que ir a www.omairafont.com/divinas. Además, si estás en Puerto Rico, quiero conocerte personalmente. Me encantaría que este próximo domingo nos acompañes en uno de los servicios en nuestra iglesia Fuente de Agua Viva en Carolina. 3 servicios, 8 de la mañana, 10 de la mañana y 12 del mediodía. Ir a la iglesia es un asunto de familia y en Fuente de Agua Viva te ayudamos a acercar tu familia a Dios por medio de nuestros ministerios de Fuente Baby, Fuente Kids, Fuente Junior y Fuente Youth. Congregarte es una forma de obedecer a Dios. La Biblia instruye claramente a los creyentes a no dejar de congregarse. Cuando lees Hebreos capítulo 10, el verso 25 dice, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Este domingo quiero verte, saludarte, servirte. Estoy segura que Dios te hablará fuerte y claro por medio de la palabra. Así que ya sabes, 8 a.m., 10 a.m. o 12 p.m. son tres servicios y puedes buscarnos en Google Maps como Iglesia Fuente de Agua Viva, Facilidades Temporeras, y ese Google Maps te va a llevar hasta la puerta de nuestra iglesia, donde te vamos a recibir con los brazos abiertos para llevarte de la mano en tu caminar espiritual para crecer con Dios. Te veo este próximo domingo. Y si no estás en Puerto Rico, bien fácil, ve a www.vuelvehoy.com, donde al enviarnos tus datos, uno de nuestros líderes internacionales se va a poner en contacto contigo y vas a poder ser miembro virtual de nuestra iglesia y congregarte semanalmente con nosotros desde tu casa de forma virtual. Te vamos a llevar de la mano en tu crecer con Dios. Así que ve a www.vuelvehoy.com. Ahora a lo que vinimos. Hoy quiero compartirte la segunda parte de Protege a tus hijos del abuso sexual y te voy a compartir 12 acciones puntuales que tienes que hacer todos los días, que estar pendiente, que instruir a tus hijos en estas 12 acciones puntuales. Y una vez más, quiero pedirte que te asegures que este y el episodio anterior lo compartas con todas las mujeres que conozcas, con todas las madres que conozcas. Así que ponte ahí en todos los chats que tienes de la escuela, de tus amigas, de los que se graduaron contigo, de las amigas de la iglesia. Asegúrate que todas las mujeres que conozcas escuchen estos dos episodios. Acción número 1. No dejes que tus hijos pasen tiempo a solas, sin supervisión con adultos que no sean de total confianza. Y esto sí incluye a los familiares. Implementa la regla de 3. ¿Qué quiere decir esto? Que haya al menos 3 personas presentes cuando un niño esté con un adulto que no sea su papá o su mamá. Por ejemplo, no dejas a tus hijos que vayan a pescar solo con un tío o que tu hija esté a sola en la casa de un vecino mientras juega con su amiguita. Si tú estás en un evento familiar, asegúrate de que al menos otro adulto responsable esté presente si otros familiares interactúan con tus hijos. De hecho, enseña a tus hijos a que nunca pueden estar a solas con otra persona. Absolutamente necesario. Enséñales a que siempre tiene que haber 3 personas presentes donde quiera que ellos estén. Esa es la regla de 3. Si tú ves que alguien busca oportunidad de estar a solas con tus hijos, díselo así de clarito. Disculpa, pero no permito que mis hijos estén a solas con nadie. Así que te pido que esto no se vuelva a repetir. Créeme, nadie debe ni puede ofenderse con esa regla y tú tienes que aprender a ser vocal en aplicarla. De hecho, si alguien se ofende contigo por eso, eso es un red flag que tú no puedes olvidar nunca. No puedes olvidar que el 93% de los abusadores, de los depredadores sexuales, son conocidos de la víctima. Así que no bajes la guardia nunca con personas cercanas. La supervisión constante es clave. Aquí quiero añadir algo más. Muchas madres encuentran esta regla incómoda porque les limita en cuanto a quién, cuándo, cómo y dónde pueden cuidar a sus hijos. Especialmente puede resultar incómodo para las madres que trabajan, que están ocupadas, que tienen otros hijos y asuntos que atender. Escúchame bien. No debe haber asunto más importante que tus hijos. Tus hijos tienen que ser siempre la prioridad. Si no puedes aplicar esta regla de 3 en algún momento, es mejor que tus hijos estén contigo. Aprende a manejar que tus hijos estén contigo porque no van a tener mejor compañía en la vida que esa. Y hay mil y una manera de que tus hijos te acompañen donde quiera que vayas y se comporten apropiadamente y no interrumpan tus acciones. Por aquí puedo ver a las madres exageradas, ¿verdad? Algunas de ustedes están pensando, ay, pastora, que usted es una madre exagerada. Y yo quiero que tú sepas que esa soy yo y yo no me avergüenzo. Esta regla aplica hasta el día que se casen. Cuando se casen, pueden estar a solas con otra persona. Mientras tanto, la regla de tres tiene que estar presente siempre. Tres personas presentes en todo momento. Acción número dos. Educa a tus hijos sobre los límites personales y consentimiento desde temprana edad. Usa libros, juegos de roles, conversaciones abiertas para enseñarle que su cuerpo les pertenece y nadie puede tocarlo sin su permiso. Yo te cuento que en mi casa, desde los 18 meses, y yo soy madre de 4 hijas mujeres, desde los 18 meses yo enseñé a todas mis hijas las partes de su cuerpo que nadie podía tocar. Y tú dirás, ¿cómo? Pues mira, mientras las bañaba les enseñaba los nombres de las partes de su cuerpo y claramente le decía, nadie te puede tocar aquí, nadie te puede tocar aquí y nadie te puede tocar aquí. Si alguien hace eso, es importante que se lo digas a mamá y a mamá solamente. Y eso yo se lo repetía todos los días. Y una vez lo aprendieron, se lo repetía en forma de pregunta. ¿Dónde nadie te puede tocar? Y ella me decía, mamá, aquí, aquí, aquí. Y ahí inmediatamente yo les preguntaba, ¿qué tú tienes que hacer si alguien te toca ahí? Y ellas me repetían, decírselo a mamá. Y yo inmediatamente las afirmaba y le decía, sí, mi vida, a mamá siempre le confiamos todo porque mamá siempre te va a proteger, mamá siempre te va a cuidar. Mamá solamente quiere lo mejor para ti. Tú eres una joya preciosa de Dios, una princesa. Nadie te va a hacer daño si tú tienes confianza en mamá. Si recuerdas esto que te he enseñado, enséñales a decir no con firmeza. Enséñales a conocer su valor. Enséñales a que en ti pueden confiar. Refuerza constantemente el concepto de que tienen autoridad total sobre su espacio personal. Y sobre todo, recuérdales cuán valiosos son. Acción número 3. No permitas que tus hijos se sienten en el regazo de ningún adulto. En Puerto Rico decimos en la falda, pero quise utilizar la palabra regazo no para escucharme más fina, sino para que todo el mundo me pueda entender. Y esto es un nunca de los nuncaces, jamás de los jamases. Tú vas a decir, ay, pastora, por Dios, pero qué exagerada. Para nada. Vuelvo a lo mismo. Nadie se puede ofender con estas reglas y quien lo haga es un red flag bien grande. Establece límites físicos claros y que todo el mundo a tu alrededor los respeten. Yo siempre he sido la mamá que mis hijas jamás se podían sentar en la falda o en el regazo de nadie. Si alguien les dice, ay, ven, siéntate aquí, sin pena ni vergüenza, dile gracias por ofrecerle tu regazo a mi hijo, pero no, gracias. Prefiero que se siente a tu lado. O prefiero que se siente a mi lado. Y a tu hijo, siempre recuérdale que solo se siente en el regazo de la mamá o del papá y de nadie más, ¿de acuerdo? El contacto físico inapropiado puede estar pasando delante de ti sin que tú te des cuenta. Y de repente, eso hace que se normalicen conductas dañinas en la mente de tus hijos. Así que mantén esas reglas firmes, bien claras y que todo el mundo las respete y que nadie se ofenda. Acción número 4. Presta mucha atención si un niño expresa incomodidad con ciertos adultos o situaciones. Los niños, mira, detectan instintivamente señales de peligro. No ignores ni restes importancia a sus temores. Por ejemplo, si tu hijo se pone ansioso cada vez que un familiar específico viene de visita, no lo fuerces a saludar a esa persona con un abrazo ni a darle un beso a nadie. En privado, no tengas temor de preguntarle qué es lo que te inquieta. Valida sus sentimientos, respeta sus límites personales. Enséñale que puede confiar en sus corazonadas sobre las personas y que tú le vas a respetar y que siempre puede compartir esas corazonadas contigo. Que de hecho, esas cosas debe hablarlas contigo siempre. Acción número 5. Nunca, jamás, fuerces a tus hijos a abrazar, besar o mostrar afecto físico a otros adultos si no quieren hacerlo. No hay nada malo con saludar familiares, mira, con un besito, un abrazo. Tampoco se trata de educar a los niños a que sean huraños, a que le tengan miedos a todo el mundo, pero esos saludos siempre en tu presencia. Jamás debes dejar a tus hijos solos, recuerda, número uno, la acción número uno. esa regla de tres. Pero si tus hijos te muestran incomodidad para tener afecto con alguien, enséñales a expresar su no con firmeza. Respeta sus decisiones sobre su cuerpo, por ejemplo. Si tu suegra insiste en que tu hija le dé un beso, pero ella no le quiere dar el beso. Está bien, cariño, mira, no tienes que hacerlo y díselo a tu suegra, explícale. Vamos a respetar la decisión de la niña, no la forcemos. Refuerza la autoestima de tus hijos y la capacidad de marcar los límites saludables. Y sí, siempre hay un adulto imprudente alrededor que quiere que un niño lo abrace y lo bese. Aprende a decirle que no a esas personas. Hay gente así inapropiada que quiere forzar que los niños los besen y los abracen. Eso es totalmente inaceptable. Y tú jamás debes permitirlo. Un adulto consciente jamás fuerza a un niño a ninguna expresión de cariño. De hecho, observa siempre que las expresiones de cariño con adultos, siempre observa. Un saludo, un abrazo, observa que sean con distancia, que sean con respeto. Y la distancia y el respeto siempre debe venir del niño y cómo se ve en el lenguaje corporal. Tú tienes que mirar a esa persona que se acerca a tus hijos y mira su lenguaje corporal y asegúrate que haya distancia y que haya respeto. Mira, por más cercana que sea la persona, siempre observa. Porque si la persona está haciendo algo inapropiado o preparando el ambiente para eso, siempre se va a ver y tú lo vas a discernir. Pero eso solo va a pasar si como mamá estás observando. Siempre tenemos que estar ahí presentes y pendientes a todo el ambiente y todas las personas que se acercan a nuestros hijos. Acción número 6. No permitas que otros adultos bañen a tus hijos. Y esta situación, mira, los expone innecesariamente. Por ejemplo, si tú vas de visita a casa de tu hermana, tu hermano, y ofrecen bañar a tus hijos, di amablemente gracias, pero no, yo lo hago. Esto aplica a todo el mundo. Mira, los hermanos mayores, los abuelos, no deben estar bañando a los niños. Yo he escuchado de abuelos, escúchame bien, que les permiten bañarse con sus nietos, papás que se bañan con sus hijos, hermanos mayores que se bañan con sus hijos. Jamás, jamás eso debe pasar. De hecho, no hagas el uso tú tampoco de bañarte con ellos. Eso es innecesario. Y hay personas que dicen, ay, que se bañan con sus hijos para facilitar la rutina del baño, para crear un vínculo emocional. Mi respuesta a eso es un no. Tú puedes enseñarle la rutina del baño sin meterte en la ducha con ellos o a la bañera con ellos. Y para crear un vínculo emocional, tú no necesitas bañarte con tus hijos. Yo estoy consciente que culturalmente esto es algo que algunas familias lo tienen como normalizado. Cosas como que, ¡ay! Terminaron de jugar, métase entonces en la bañera, que se bañen todos juntos. Pero eso jamás debe pasar. Y hay familias que lo hacen los hermanos, los primos, los meten ahí juntos a la bañera. Miren, madres, por eso hice el episodio anterior tan crudo. La respuesta es no, un no rotundo. De hecho, yo quiero que tú sepas que a partir de los 5 o 6 años aproximadamente, tus hijos se deben bañar totalmente solos, tener su rutina de baño completa por ellos mismos. Es tu responsabilidad como madre que a los 2, 3, 4 añitos tú los enseñes para que a los 5 y 6 años ya puedan hacerlo por sí solos, bien hecho. Eso promueve límites físicos y psicológicos saludables. De hecho, no normalices que nadie jamás los vea bañarse tampoco. No estoy diciendo que tienen que tener la puerta cerrada a los 5 años, pero tiene que haber unos límites y nadie debe verlos, nadie debe tener acceso a ese momento de intimidad en la vida de un niño. Ahora, ya vamos por la mitad de nuestras 12 acciones. Y yo sé que para muchas de ustedes algunas cosas que yo he mencionado suenan exageradas, pero créeme, no lo son. Créeme que tú quieres ser la madre que tenga estos límites bien establecidos y bien claros y que nunca jamás le falles en el cuidado a tus hijos. Esto es cuidado, responsabilidad, es ir 20 pasos más al frente de los depredadores sexuales que están a tu alrededor velando que tú te despistes para hacerle daño a tus hijos. Y si tú todavía piensas, ay no, pastora, no piense de esa manera, por favor, ve al episodio anterior. Ve al episodio 212, escúchalo completo, parece que se te olvidó toda la data real, cruda que te compartí. Yo no quiero promover que seamos mujeres desconfiadas, no, pero sí quiero promover que como madres tengamos nuestros ojos abiertos a las realidades que tenemos a nuestro alrededor. Y te pido, por favor, que compartas este episodio y el anterior con todas las madres y con todas las mujeres que tú conozcas. Acción número 7. Monitorea activamente las actividades en líneas que tus hijos tienen y con quién interactúan. Y esto yo sé que para niños más grandecitos, muchos depredadores utilizan el internet para acechar a menores. Mantén las contraseñas de todas las cuentas de tus hijos. Revisa periódicamente su historial y actividad. Bloquea sitios y aplicaciones inapropiadas. Y sí, te toca aprender tecnología. Y si tú no tienes la capacidad tecnológica de tomar estas acciones, pues tus hijos no pueden entrar al internet y punto. Tan sencillo como eso. De hecho, jamás deben jugar encerrados en sus cuartos. Yo les cuento que mis hijas, tengo 4 hijas, la mayor tiene 27 años, la menor tiene 13 años. Jamás han tenido televisor en sus habitaciones. De hecho, mis 2 hijas casadas, yo quiero que ustedes sepan que en sus habitaciones matrimoniales tampoco tienen televisión, por eso no soy yo. Esa es decisión de ellas. Siempre que mis hijas juegan en línea, es en el televisor de la familia. Y eso ayuda a muchas cosas. Todos vemos lo que está pasando. Todos podemos escuchar qué están hablando y nos ayuda a controlar el tiempo del juego porque es el televisor de la familia. Te toca aprender de tecnología para poder usar esos controles paternales que están ahí y que muchos padres no saben ni siquiera utilizar. Aparte de eso, tú tienes que tener reglas claras, como no compartas nunca fotos o información con nadie en línea. Nunca le dices a nadie que estás solo, con quién estás en la casa o dónde vives o qué vas a hacer. Nada de eso se comparte. Explícale a tus hijos los peligros de forma que puedan entender. Si pueden aprender un juego en línea, créeme que deben de tener la capacidad de entender los límites saludables de la interacción en línea y la única persona que puede y debe enseñarles eres tú. Entrena a tus hijos a que nunca permitan conversaciones, preguntas, invitaciones, nada a través del internet. Mira, yo no sé si tú estás enterada de que una investigación del cuerpo de la niñez en la cibersociedad de internet encontró que 1 de cada 25 jóvenes en juegos en línea reportó haber recibido una solicitud sexual de un adulto. Yo les digo con sinceridad, cuando veo noticias de depredadores que citan a jóvenes de 12, 13 años a verse en privado, que han intercambiado fotos y todo, y los seducen hasta hacerlo, mi primera pregunta es, ¿dónde están esos padres? ¿Dónde está su supervisión? ¿Dónde está su responsabilidad? ¿Cómo que tus hijos salen solos a esas edades de la casa o tú los dejas solos en algún lugar? Miren, y si tienen 15, 16 años, que son más grandes, son tus hijos, siguen siendo menores de edad y tú sigues siendo responsable. Jamás deben estar en ningún lugar a solas con nadie. Recuerde esa acción número 1 y la regla de los 3, pero tienen que tener conciencia de la información que es inapropiada compartirla en ningún contexto jamás con nadie. Y eso te recuerdo que solo se lo puedes enseñar tú a tus hijos. Acción número 8. Nunca expongas a tus hijos a material sexualmente explícito o conversaciones sobre sexo inapropiadas. Protege su inocencia hasta que estén listos para aprender de esos temas. Por ejemplo, evita las películas con contenido sexual frente a ellos. Y hoy, mira, cualquier serie, cualquier cosa presenta cualquier barbaridad. Enséñales a cubrir sus ojos si aparece algo inapropiado en la televisión y no tengas conversaciones gráficas cerca de ellos. Mira, mis hijas las instruimos a cerrar los ojos si en alguna película alguien se daba un besito. Si alguien se daba un besito, mis hijas automáticamente se tapaban los ojos. Así las enseñamos. Y ellas esperaban a que le dijéramos, ya te puedes destapar los ojos. Yo sé que suena exagerado, pero esas acciones hacen que se marque una diferencia que tus hijos tienen que aprender a identificar. Cuando llegue el momento de educarlos sobre la sexualidad, hazlo de forma apropiada, apropiada para su edad y siempre desde una perspectiva bíblica saludable. Eso siempre tiene que estar presente. De hecho, enseña a tus hijos a que nadie debe hablarles de temas sexuales y que nadie debe tocar esos temas delante de ellos. Y que si alguien habla de temas así frente a ellos, tienen que excusarse y tienen que avisarte de inmediato. Y tú, como padre, ser responsable. Cuando tus hijos te digan, tal persona dijo tal cosa delante de mí, en privado contacta a esa persona y dile, perdóname, pero esto no es un tema apropiado para hablar delante de un niño, de una niña de tal edad. Esto es irresponsable de tu parte. Te pido que jamás vuelva a pasar y nunca vuelvas a hacerle eso a otro niño. Tenemos que ponernos de frente. Yes, sí. Ser las guardianes de la inocencia y la dignidad de nuestros hijos. No podemos tener miedo de decirle a las personas que hacen estas acciones incorrectas porque esos... Yo no estoy diciendo que todo el que haga esas acciones es un depredador sexual, pero los depredadores sexuales están en ese grupo de personas. Acción número 9. Si un niño reporta un comportamiento inapropiado por parte de un adulto, créele y actúa de inmediato. No temas consecuencias ni reproches. Un niño raramente miente sobre el abuso. Por ejemplo, si tu hijo te dice, mira, el abuelo me tocó aquí, no lo descartes, no la regañes a tu hijo. Indaga sobre ese asunto. Investiga a fondo, protege a tus hijos, denuncia lo que sea necesario denunciar, por más doloroso que sea. Valida sus sentimientos, dile que hizo lo correcto en decírtelo a ti. Busca la ayuda profesional que sea necesaria. Tu prioridad es mantener a tus hijos a salvo. Yo conozco y he leído la historia de cientos de madres que sus hijos les advirtieron acerca del trato inapropiado por parte del papá, de los abuelos, del tío, de los hermanos mayores. Y también de los padrastros. Y yo quiero aclarar que el tema de los padrastros es bien delicado. Y yo no voy a abundar muchísimo aquí en esto. Pero si tus hijos viven en una casa donde el padre no es su padre biológico, quiero que sepas que el amor por tu pareja no puede cegarte de la realidad y el cuidado que tienes que tener con tus hijos, que son primero que esa pareja siempre. Para buen entendedor, creo que pocas palabras faltan. De hecho, voy a decir algo. Si un padrastro no es intencional en marcar una raya y límite, que haya respeto, que haya cordura, algo está mal ahí. Y yo lo siento, mamá, pero es la verdad. Tu pareja, si no es el padre de tus hijos, debe de ser exageradamente cuidadoso en brindarte confianza y establecer esas líneas claras en cuanto al contacto con tus hijos y la convivencia en familia. Y si no puedes aceptar los límites que te estoy compartiendo hoy en este episodio tan puntual y tan claro, pues creo que estás compartiendo tu vida con la persona equivocada. Jamás debes hacer caso omiso al reporte de un niño cuando hable de algo inapropiado por parte de un adulto. Y tu acción inmediata es hablar con ese adulto y ponerle los puntos sobre las íes y decirle bien clarito, te voy a agradecer que jamás estés a solas con mi hijo, o que jamás toques estos temas frente a mis hijos, o que jamás pida que mis hijos hagan esto o aquello. Bien clarito, bien puntual y sin vergüenza ninguna, antes de compartirte las últimas 3 acciones. Que de hecho, la próxima que te voy a compartir, yo sé que te va a sorprender, pero si me conoces y has prestado atención a este episodio y al anterior, puede ser que no te sorprenda tanto. Yo quiero recordarte que quiero conocerte en nuestra iglesia Fuente de Agua Viva en Carolina, Puerto Rico. Ven a nuestro servicio este próximo domingo. Tienes 3 opciones, 8 a.m., 10 a.m. o 12 p.m. E ir a la iglesia es un asunto de familia. Y nosotros en Fuente de Agua Viva te ayudamos a acercar a tus hijos a Dios. Puedes buscarnos en Google Maps como Iglesia Fuente de Agua Viva, Carolina, Facilidades Temporeras. Y Google Maps te va a llevar hasta la puerta de nuestra iglesia, donde te vamos a recibir con los brazos abiertos para llevarte de la mano en tu caminar espiritual para crecer con Dios. Quisiera verte este próximo domingo. Si todavía no estás en mi comunidad de Divina, pues yo no sé qué tú estás esperando. Tú tienes que invertir en tu crecimiento y yo me aseguro de darte las herramientas necesarias para crecer espiritual, mental, emocional, personal y profesionalmente. Ve a omairafont.com/divinas. Y yo te veo en nuestra reunión semanal en vivo exclusiva para los miembros de la comunidad este próximo domingo. Ahora, tengo algo muy importante que necesito que hagas hoy. Comparte este episodio con todas las madres que tú conozcas. Yo de verdad no puedo enfatizar lo suficiente. Yo estoy segura que aquí hay cosas que te han abierto los ojos y todas las madres que conoces necesitan esa misma oportunidad. Comparte este episodio en tus redes sociales. envíalo a todos los chats que tengas con otras mujeres, ambos episodios, este y el anterior, para que protejamos a nuestros niños de los depredadores sexuales. Acción número 10. Nunca permitas que tus hijos duerman en la misma cama con nadie, ni contigo. Y esto es una práctica que yo sinceramente no entiendo. Y voy a hacer una pausa. Les agradezco, por favor, que no vengan a tratar de instruirme a mí en cuanto a qué es el apego, porque yo tonta no soy. Yo entiendo claramente la necesidad de este vínculo emocional profundo y duradero que se forme en un niño y sus cuidadores principales, que deben ser sus padres, durante la primera infancia. Yo sé lo que es apego, no me tienen que venir a instruir, pero eso se puede lograr sin que duerman en una cama con otros adultos. De hecho, yo les confieso que en nuestra casa jamás permitimos que nuestras niñas durmieran en nuestra cama. Esto crea situaciones de alto riesgo y borra límites saludables. Y nosotros decidimos marcar esa diferencia con nosotros primero. Por ejemplo, si tus hijos van a la casa de otras personas, cosa que yo jamás permití. O sea, mis hijas jamás durmieron en la casa de nadie. Insisten que sus hijos duerman en su propia cama, separada. Mire, aunque el anfitrión insiste, diga, ay, pero si son todas nenas, déjalas que... ¡No! Si tienen una niñera, si tú tienes una niñera, yo sé que muchas mujeres de Latinoamérica que me escuchan tienen una niñera, que tu regla sea que tus niños duermen en su cama separada. Muchas niñeras duermen con los hijos de las otras personas. Eso es incorrecto. Protege los espacios seguros y privados de tus hijos. No permita que tus hijos duerman en la cama con otra persona jamás. Los abuelos vienen de visita. ¡Ay, van a dormir con los nietos! ¡No! ¡Ay, que vinieron los primos! ¡Se van a quedar todos aquí! ¡Van a dormir todos juntos! ¡No! Y yo sé que tú vas a decir, pastora, pero no pueden dormir ni con sus hermanos ni nada. Pues yo quiero que tú sepas que mis hijas dormían con sus hermanas, pero solamente porque todo lo que yo te comparto en este episodio lo tuvieron presente y bien claro y yo me aseguré. Y absolutamente, yo quiero que tú sepas que todas mis hijas aprendieron a dormir solas. Yo no estoy en contra de ese apego entre hermanos, pero deben estar esas pautas bien puestas. En mi caso, todas eran niñas, ¿verdad? Y si hubiera tenido varones, yo quiero que tú sepas que yo jamás de los jamases hubiese permitido que mis hijas durmieran con hermanos. Jamás. Si hubiera mucha diferencia entre ellas, jamás tampoco lo hubiera permitido. Siempre tendrían que tener sus propias camas y siempre tendrían que haber aprendido a dormir solos. Y yo sé que para muchos padres esto es un reto, enseñar a sus hijos a dormir solos, y de repente es más fácil decirles, vete a dormir con tu hermano o acuéstate en la cama de nosotros. Lamento informarte que eso es parte de la crianza. Te toca hacerlo, te toca hacerlo bien. El tiempo, el sacrificio, las lágrimas que te tome, enseña a tus hijos a dormir solos en su cama y que ese es el lugar correcto para ellos descansar. Acción. Ah, y el abuelo que se ofenda, la abuelita que se ofenda, el tío que se ofenda, los primos que se ofendan. Sorry. Esas son las reglas. Acción número 11. Enseña a tus hijos los nombres apropiados de las partes íntimas de su cuerpo desde pequeñito. Eso les va a permitir a ellos expresarse con claridad. Si sufren abuso, van a poder hablarte claro. No uses eufemismos que los confundan. Por ejemplo, cuando les enseñes sobre su cuerpo, le usan los términos correctos. Esto es una vagina. Esto es un pene. Y en lugar de decir partecita, cosita, nada de eso. Si un día tu hijo te dice que un adulto le tocó en su pene, no vas a tener dudas de a lo que se refiere. Y de eso es de lo que se trata. Dales las herramientas para comunicarse sin ambigüedad. Enséñales que contigo pueden utilizar estas palabras para claridad y tú poder protegerlos. Y la acción número 12. Desconfía de adultos que dan regalos o atención especial a tus hijos sin un motivo aparente. Estos podrían ser intentos de enganche previos al abuso. Por ejemplo, si un vecino empieza a llevar regalos y querer pasar mucho tiempo a solas con tus hijos repentinamente, jamás se los permitas. Si un familiar comienza a mostrar un favoritismo extremo con uno de tus hijos, enséñale que tu hijo no está bien aceptar atenciones excesivas de adultos sin una supervisión. Y yo quiero que ustedes sepan que yo le regalo chocolates a los niños en la iglesia y siempre lo hago delante del papá y de la mamá, siempre. ¿Por qué? Porque eso es lo correcto. Mantén alerta a esas conductas sospechosas. Y estas conductas son sospechosas, créeme que pasan desapercibido. Y esto no puede ser. Antes de despedirme, te cuento que he preparado este episodio con el corazón en mi mano, porque estoy consciente de que el abuso sexual infantil es una tragedia devastadora que deja cicatrices emocionales y psicológicas profundas. Como madres cristianas tenemos que saber y tenemos el deber sagrado de proteger a nuestros hijos de este flagelo. La Biblia nos enseña en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es nuestra responsabilidad guiar y brindar y cuidar a nuestros hijos en contra de este mal. Aplica estas 12 acciones cruciales para salvaguardar a nuestros pequeños del abuso sexual. Recuerda que un niño abusado carga una herida que puede tardar años en sanar. Según los estudios, el 28% de las víctimas de abuso sexual desarrollan trastornos de estrés postraumático. Nuestro llamado es prevenir este sufrimiento. Madres, el Señor nos ha confiado el cuidado de nuestros pequeños. Sigamos estas pautas con determinación implacable. Prevengamos el sufrimiento. Abracemos a la verdad. Llevemos a nuestros niños a caminar en la luz de la verdad. Nuestros hijos merecen hogares seguros donde puedan crecer, donde puedan florecer libres de este daño. Permanezcamos fieles a nuestro llamado más sagrado, proteger a los pequeños que el Señor nos ha dado.